Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con nuestra reflexión anterior hemos culminado la parte correspondiente a lo que hemos llamado reconciliación, que no es otra cosa sino volver a abrazar el ideal. Reconciliarse uno con su vocación, dejar de pelear con la vocación. Porque cuando uno pelea con la vocación, pierde la paz, la alegría y la fecundidad. Ese es el sentido que le hemos dado a reconciliación. Pero por supuesto hay otro sentido mucho más común de reconciliación, que es la reconciliación entre personas. Y esto nos abre el tema de la vida comunitaria y sobre todo nos abre una pregunta muy interesante. Y es, ¿cómo podemos seguir avanzando en cuanto a comunidad? Porque una comunidad no es una colección de personas. Así como un matrimonio no es simplemente dos personas, sino dos personas que, dos personas que se quieren o que se apoyan o que confían o que han tenido hijos. O pues siempre hay un qué, hay un algo que se agrega. Entonces, lo mismo aquí, cuando nosotros hablamos de vida comunitaria, no estamos hablando simplemente de una colección de personas. Cada comunidad tiene que realizar 1 Corintios capítulo 12, que dicho sea de paso es el texto sugerido de reflexión después de esta meditación. El cuerpo de Cristo, 1 Corintios capítulo 12. Ya alguno de los pasajes del decreto Perfecte Caritatis nos lo recordaba. Pues bien, si nosotros hablamos de cuerpo y hablamos de comunidad, tenemos que preguntarnos cómo puede renovarse esa vida comunitaria, cómo puede renovarse la comunidad local, cómo puede renovarse también la comunidad provincial, cómo puede renovarse la congregación. Porque hay una cosa que hemos entendido, y es que el título que tiene este decreto sobre la renovación de la vida religiosa, ese título es un programa constante para nosotros. Podemos decir que la vida religiosa que no se renueva continuamente, se marchita y muere. Así como la persona que no avanza en la vida espiritual está retrocediendo, y pues finalmente si no hace algo llegará al colapso en su fe, pues así también cuando hablamos de vida religiosa, la comunidad que no se está renovando en su amor, que no se está renovando en su fidelidad, está preparando su tumba. Entonces, de inmediato surge una pregunta. ¿Yo me estoy subiendo a un barco condenado al naufragio? El naufragio más famoso de toda la historia, yo creo que es el del Titanic, en el año 1911, me parece que fue. El naufragio del Titanic. Si la gente que se estaba subiendo al barco hubiera sabido lo que iba a pasar, pues no se subía. ¿Me estoy subiendo a un barco que va a naufragar? Estas son las dudas que a veces tienen las novicias, las postulantes, las devotos temporales, junioras, llaman, aquí dicen estudiantes, creo, ¿no? ¿Se acostumbra más estudiante que juniora? Las junioras se preguntan eso, me estoy subiendo al barco que se va a hundir, ese no es un prospecto agradable para nadie. Entonces, eso nos está indicando que hay tres temas que están profundamente unidos. La renovación de la vida de fe en la comunidad, la llegada de nuevas vocaciones y la fecundidad apostólica de la congregación. Esta cámara que nos ha acompañado en silencio durante todos estos días, se apoya sobre un trípode. Pues también la vida religiosa va sobre un trípode. Y esos tres elementos son inseparables. La renovación de la vida religiosa, la llegada de nuevas vocaciones y la fecundidad apostólica. Eso es inseparable, esos tres elementos son inseparables. No se puede trabajar por nuevas vocaciones si no se está trabajando en la renovación interna de la comunidad y en la revisión de los apostolados para que sean fieles al carisma de la congregación. Porque si vamos a invitar a nuevas jóvenes a que se unan a este camino, ¿las vamos a invitar a qué? ¿A que vivan qué? Entonces ahí nos damos cuenta que la responsabilidad vocacional es de todos. No solamente en invitar personas, sino que yo, y esto debe decir cada una, yo soy una razón para quedarse o para irse del barco. Ese es el análisis que hay que hacer. Entonces cada una, y esto incluye hasta las mayores, y las mayores de las mayores, y las mayorcísimas, han de preguntarse, ¿yo soy una razón para quedarse en el barco o soy una razón para largarse? Porque a veces uno cree que porque uno ya hizo su profesión perpetua, hace 40, 50, hace 60 años, hace 70 años, hace 80 años, y a veces uno cree que porque uno hizo su profesión perpetua, entonces, como decían burlescamente los frailes o los amigos de los frailes en España hace décadas, iam aves garbanzos asecuratos, cosa que no requiere mucha traducción, pero por si acaso ya aseguraste tus garbanzos, es decir, tu comida. Y hay gente que vive su pertenencia a la congregación así, eso pasa en todas partes. Yo como resulta que fui elegido para parte del Consejo de Provincia ya en mi comunidad en Colombia. ¿Qué problemas circulan en un consejo de provincia? Los mismos que se ven aquí, los mismos que se ven en todas partes. Gente perezosa, esa la hay en todas partes. Gente que no quiere trabajar. Llama aves garbanzos asecuratos, pero eso en primera persona se dice, llama aveo, garbanzos asecuratos. Ya, yo aseguré mis garbanzos. Que me hagan toda la mala cara que quieran, pero ya tengo mis garbanzos asegurados. ¿Ve? Pero uno tiene que preguntarse delante de Cristo, ¿yo soy una razón para quedarse o soy una razón para irse? Porque si yo estoy llevando una vida mediocre, si yo estoy llevando una vida egoísta, si yo estoy llevando una vida tibia, probablemente es muy difícil para la congregación echarme, claro. Es muy difícil para la congregación echar, a menos que haya unos escándalos, yo no sé de qué tamaño, es muy difícil sacar, expulsar a un miembro de un instituto religioso es difícil y es un proceso largo con apelaciones, con acusaciones, con lágrimas, con problemas, solo que sean casos realmente muy escandalosos. Pero si uno lleva un bajo perfil y uno es un cínico cómodo, ¿ha trabajo para sacar a un cínico? Eso es una cosa muy difícil, muy complicada. Pero esa persona sí tiene que pensar delante de Dios lo que está haciendo. Yo soy una razón para quedarse, soy una razón para irse. Porque si yo estoy llevando una vida individualista, si yo estoy viviendo para mí mismo, o estoy viviendo para mi familia, o estoy viviendo para mi comodidad, yo he visto unos escándalos terribles, terribles. Y ustedes también, esto es pan de cada día. Esos casos que ve uno de las personas que, como les cuesta tanto trabajo sacarme, no me van a sacar, pues aquí me quedo. Como decía un presidente en Colombia, aquí estoy y aquí me quedo, ¿no? Pero hay que preguntarse delante de Dios, ¿cuál es el precio que tú le haces pagar a una iglesia? Que tú le haces pagar a la iglesia con tu responsabilidad. Entonces luego, ¿qué? ¿Te mueres y qué? ¿Y te presentas como qué? Hice lo que se me dio la gana. Ese es tu testamento, pues. Eso es lo que tú le vas a presentar a Dios. Entonces uno tiene que preguntarse eso. ¿Estoy siendo una razón para quedarse o soy una razón para irse? Esta es la responsabilidad comunitaria que tenemos. Y es muy importante que en una provincia, en una congregación, esta clase de preguntas se las hagan desde arriba arriba en edad, dignidad y gobierno hasta abajo abajo. En edad, dignidad y gobierno. Háganse esa pregunta. Yo me la tengo que hacer. ¿Soy una razón para quedarse? ¿Soy una razón para amar esto? ¿O soy un motivo de desilusión? Porque claro, lo mío resulta cómodo. Como es tan difícil que me saquen, pues lo mío resulta cómodo. Y uno siempre tiene justificaciones y uno siempre dice. Pero ¿qué hacemos entonces ante Dios? Tres patas tiene el trípode, que por eso se llama así, trípode, tres patas. Una es nuevas vocaciones, otra es renovación interior, otra es eficacia en el apostolado, van juntas. Vamos a mejorar el apostolado, ¿qué hay que hacer? Tenemos que renovarnos interiormente y necesitamos nuevas vocaciones. Por más que este hermoso país, que con cada viaje lo quiero más, tenga fama de gente longeva, porque aquí hay gente que yo creo que está apostando seriamente a la segunda venida del Señor. Aquí hay gente que dura y dura y dura. Eso está bien, bendito sea Dios, una raza robusta que permanece bien, perfecto. Pero por más que se dure y se dure, las obras no pueden seguir indefinidamente en las mismas manos. Se necesita el relevo. Entonces, no se puede tener verdadera eficacia apostólica si no hay nuevas vocaciones. Y si no hay al mismo tiempo una renovación interior. Porque ¿qué sacamos con que lleguen nuevas vocaciones? Pero cada nueva vocación es una nueva colección de problemas. ¿Ah? Entonces eso tampoco sirve. Terminemos esta primera parte subrayando el trípode. El trípode, por tercera vez lo digo, es nuevas vocaciones, renovación interior, una renovación espiritual, una renovación vocacional. Y para esa renovación vocacional, ¿qué es lo más importante? Que todas, incluyendo las que tienen bastantes añitos, se pongan delante de Dios y digan, bueno, ¿y yo qué? ¿Yo qué estoy dejando? O sea, ¿cuál es la herencia? La herencia que yo estoy dejando, el ejemplo que yo estoy dejando, el testimonio que yo estoy dejando en la comunidad, ¿cuál es? ¿Qué es lo que yo estoy dejando? Usted dése cuenta, hermana, que es muy importante que los retiros espirituales nos intranquilicen. Es muy importante que nosotros en estos retiros espirituales nos sacudamos y nos intranquilicemos un poco. ¿Yo qué estoy dejando? Pero son tres cosas: nuevas vocaciones, renovación espiritual y vocacional, o sea, renovación interior, y eficacia apostólica. No se pueden separar esas tres. Tampoco se puede lograr la renovación interior si no hay un empeño por nuevas vocaciones y por eficacia apostólica. Porque resulta que esta es una comunidad que tiene una vocación de servicio en la evangelización. Entonces, no se puede pensar únicamente la renovación de la congregación en términos ad intra. Hay que pensar, bueno, ¿y nosotros a quién vamos a servir y cómo vamos a servir? Bueno, ahí termina esa primera parte. ¿En qué consistía esa primera parte? En que nos demos cuenta que si nuestra vida es vida de comunidad, entonces nuestra renovación es renovación comunitaria. Así de sencillo. Y la renovación comunitaria supone esas tres dimensiones que ya dijimos. Pasemos a la segunda parte de esta reflexión. La segunda parte tiene que ver con las varias responsabilidades que todos tenemos. Una vez escuché yo a un padre, ya vamos, ¿cómo clasificar? Es que hay edades que son difíciles de clasificar. Y además, a medida que uno va avanzando, uno va cambiando la clasificación, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo era adolescente, yo oía de una persona de 45 años y yo decía, pero qué viejo. O sea que según eso, yo en este momento estoy en una etapa decrépita. ¿Ya cómo se me puede llamar? Decrépito. Uno va cambiando las escalas y las etiquetas. Pero era un padre, vamos a ponerle un número, un padre que estaba llegando como a sus 60 años de edad, una cosa así. Y la teoría que tenía este padre es que el fervor queda bien en los jóvenes y el desengaño en los viejos. Mire esa teoría tan rara. El fervor queda bien en los jóvenes, como quien dice, es deber de los jóvenes ser fervorosos, pero es derecho de nosotros los viejos, ya él se clasificaba con los viejos, es derecho de nosotros los viejos vivir desengañados. Mire qué teoría tan rara es. La verdad es que la renovación de una comunidad requiere de la fuerza y del aporte de todos. De los primeros discursos que dijo el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, versión 2003 en Río de Janeiro, fue lo siguiente. ¡Qué importante y qué bella una reunión de jóvenes! Pero que los jóvenes no se olviden que existen los mayores. Eso fue de lo primero que dijo el Papa Francisco, allá en Río de Janeiro. No se puede renovar una comunidad sin la gente mayor. Permítanme que yo hable, siempre lo hago con respeto y con cariño, pero permítanme que yo hable con cariño, como hablamos muchas veces en mi país y yo creo que aquí también, de los mayores, de los viejos. Pero viejo no lo digo en un tono despectivo, lo digo con cariño. Y déjenme decirles que los viejos, que los mayores son indispensables en la renovación de una comunidad. Indispensables. A veces los viejos se autoexcluyen, como este que de mi historia. No, ya para nosotros lo único que queda es el desengaño, la desilusión. No, señor, no es correcta su apreciación. Cada persona mayor tiene que pensar, en mí existe también una responsabilidad en la renovación de la comunidad. ¿Y sabe por qué? Porque mire, supongamos que una hermanita va a hacer sus votos perpetuos y tiene una edad de 27, 28 años, una edad así un poco típica para hacer votos perpetuos, 28 años. Y resulta que esa hermanita vive en una comunidad donde hay otra hermanita que tiene 50 añitos más, tiene 78 años. Está la de 28 y está la de 78. Pues le cuento una cosa. La de 28 sabe que su futuro, si va a seguir en la comunidad y si va a seguir viva en el planeta Tierra, es llegar a los 78. ¿Eso significa qué? Yo seré como esta hermana. O sea que siempre se dice, los jóvenes son el futuro. Ustedes, queridos jóvenes, claro que las jóvenes están más por acá. Ustedes, queridas jóvenes, con unas excepciones que también hay aquí, ¿no? Ustedes, queridas jóvenes, ustedes son el futuro. Sí y no. Sí y no. Mi futuro, lo que yo voy a hacer, lo puedo ver en primer lugar en mi hermano de comunidad. Porque mi hermano de comunidad es dominico como yo, predicó muchos retiros como ahora yo los estoy predicando, vivió en este convento como yo ahora estoy viviendo. Entonces, mi futuro es ese. Entonces, si mi futuro me desilusiona, no tengo futuro. Y si no tengo futuro, tampoco tengo presente. ¿Para qué me quedo donde no tengo futuro? Entonces, la renovación de una comunidad religiosa depende en buena parte de los mayores. En esta segunda parte de la charla vamos a hablar de cómo cada grupo humano tiene una responsabilidad en la renovación. Ese es el tema general. Y he empezado por los mayores. A veces los mayores se consideran dispensados de todo. Yo ya soy una persona mayor, entonces lo que dijo descarada y cínicamente mi hermano allá en Colombia, en los jóvenes queda bien el fervor, en los viejos el desengaño. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir, pues los jóvenes que recen, para eso están jóvenes. Yo ya no, yo ya estoy es aquí como, ay, como para tomarme un tecito y para ver la novela y para descansar y para buscar un poquito de aire y para visitar a mi prima y para visitar a mi sobrina y para luego ver la sobrina nieta y de ahí salgo para la sobrina bisnieta. Las jóvenes sí que trabajen. Vaya y trabaje, mija. Usted sí vaya, trabaje, pártase la espalda, como yo que ya me partí la espalda. Ahora ya estoy jubilada. Eso pasa en todas partes. Con los sacerdotes es lo mismo. Me dio tanta tristeza en una misión que estábamos en Estados Unidos, una parroquia muy grande, con varios sacerdotes, y estaba ahí, entre otros, un padrecito ya mayor. Ya mayor significa que no tenía 80 años, tampoco era tan mayor. Tendría, ¿qué?, 76, 77 años. Y este padre, un diocesano, pues resulta que había una jornada de sacramento de la reconciliación y obviamente se necesitaban muchos confesores. Pues este padre recostado, orondamente, I'm retired, estoy jubilado. O sea, yo ya confesé todo lo que tenía que confesar, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Imagínense qué siente un sacerdote joven que acaba de llegar a esa parroquia cuando ve a este criando barriga, viendo televisión, comiendo pasabocas y diciendo con una sonrisa cínica, yo ya me jubilé. ¿Qué siente el joven con eso? ¿Qué siente? ¿Siente que es una gran estupidez hacer esa pantomima? ¿Y siente que su futuro está realmente en entredicho si él quiere ser fiel? Por eso no hay renovación de una comunidad religiosa si no hay renovación y si no hay conversión en los mayores. Esa responsabilidad está ahí permanentemente. Acuérdese aquel pasaje del libro de Daniel, el famoso pasaje de la casta Susana. La casta Susana. La casta Susana era una mujer casada, muy hermosa, que tenía un jardín muy grande que era abierto a que la gente visitara. Y era un jardín tan grande que tenía un lugar donde ella acostumbraba bañarse. Y entonces se supone que ya toda la gente había salido y ella le dijo a sus criadas, quisiera darme un baño. Y resulta que cuando se va a dar su baño, entonces aparecen dos que no eran dos muchachitos, no eran dos mozalbetes, ¿cierto? No eran dos jovencitos, eran dos viejos. Pero viejos en años y en vicios. Así es como los llama la Biblia. Viejos mañosos, viejos corruptos, viejos en años y en vicios. Y esos viejos fueron los que pretendieron acusarla a ella. Cuando no lograron satisfacer sus turbias pasiones con esta mujer que por otra parte era perfectamente correcta como mujer casada que era. ¿Ve? Viejos en años y en vicios. No puede darse renovación de la vida religiosa sin una actitud de conversión en los mayores. Eso deje de estar pensando, bueno, ya los que vengan detrás que empujen. El que venga detrás que empuje, y sobre todo que nos sostengan a nosotros. A mí no me puede faltar mi agüita y hierbas, no me puede faltar el dinero para el taxi porque tengo que visitar la sobrina bisnieta que tengo, la cual ya tiene una sobrina tataranieta, y hay que ver la sobrina tataranieta que tuvo como una dificultad, entonces hay que ver si la sobrina bis tataranieta o como se llame. ¿Qué le está diciendo esa religiosa a las demás? ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo que la vida religiosa es un lugar donde cuando uno está bien asegurado, uno empieza a ordeñar la vaca. O sea, la vida religiosa es una vaca, ¿sí? Y ya, cuando yo llego a ciertas circunstancias, a ordeñar la vaquita, a ordeñar. Y esa es la vida religiosa. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo fuera un joven en esas circunstancias, como me dio tanta rabia, hombre, me dio tanto dolor lo que dijo el padrecito de la misión esa, ¿sabe qué siente uno? Uno siente, oiga, pero si para ordeñar la vaquita hay que esperar a los 70, ¿por qué no ordeño la vaquita a los 30? Yo puedo ordenar la vaquita a los 30, harta plata que tienen los dominicos, harta plata. Plata es lo que ha acumulado esta gente. Entonces, ¿qué pasa? Que se está presentando un fenómeno de pereza en una cantidad de jóvenes religiosos en mi país, y eso pasa algunas veces en la orden dominicana también. Yo no vengo aquí como embajador de una comunidad de santos, allá necesitamos una cantidad de conversión, como se necesita aquí y en otras partes. ¿Qué pasa? Que si yo veo una viejita que ya está pensando en ordeñar la vaquita, entonces yo digo, ¿yo por qué tengo que esperar hasta los 70? Cuando ya uno a veces ni ve, ni oye, ni entiende, no, oh, esta es la época buena para ordenarla, ordeñar la vaquita. Ahora que sí se puede. ¿Ve? Y ahí vienen los procesos de aburguesamiento. Y ahí vienen los procesos de acomodación. Y ahí vienen los procesos de irresponsabilidad apostólica. Y al final, todos cubrimos los defectos de todos. Usted, cállese la boca, usted calladita, que yo le conozco perfectamente sus incoherencias. Y yo calladita, porque también me conocen mis incoherencias, conclusión, aquí hay una conjura de silencio. Aquí nadie puede decir nada, todos vamos en el bus de la mediocridad rumbo al abismo. Eso es muy terrible. Entonces, la conversión para lanzarnos a la misión, acuérdense que la tercera parte de este retiro se llama misión. Para lanzarnos a la misión se necesita una renovación, y si no se renuevan las mayores, esto es muy difícil, muy complicado. Y renovarse las mayores es, si tengo más tiempo, pues tengo que ver cómo aprovecho ese tiempo santamente. ¿Es que acaso cuando yo llegué a los 60 años ya mi tiempo se volvió mío? Cuando usted profesó, hermana, usted dijo que le entregaba hasta la muerte, le entregaba toda su vida hasta la muerte. Hasta la muerte es hasta la muerte. ¿Fue que ya se murió? Porque hay algunas personas que a cierta edad quieren recuperar su vida. Le entregaron la vida a Cristo. Cristo, te entrego mi vida. A los 60, Cristo, devuélvemela. ¿Por qué le pide a Cristo que le devuelva la vida si usted la entregó? Usted entregó la vida, y la vida es toda la vida. Entonces, supongamos que yo soy una joven que va a hacer su profesión perpetua por decir algo, por decir una fecha. Sábado 17 de agosto de 2013, yo voy a hacer mi profesión perpetua. Un ejemplo que doy al azar. Supongamos que yo voy a hacer mi profesión perpetua el sábado 17 de agosto de 2013. ¿Qué voy a decir yo en una ceremonia de profesión perpetua? Que Jesús es el centro de mi vida, que yo amo muchísimo a Jesucristo, y que según el carisma de Santo Domingo y según las costumbres y la legislación de las Dominicas de la Inmaculada, me entrego al servicio de Cristo para siempre. Yo estoy diciendo que hasta la muerte. Estoy diciendo que me entrego a Cristo hasta la muerte, pero yo veo que en la comunidad en la que yo vivo la cosa no es hasta la muerte, sino que más o menos cuando uno va llegando a cierta edad empieza a reclamarle a Cristo. ¿Se acuerda, Cristo, que yo le di la obediencia? Sí, ¿la tiene todavía por ahí? Y a reclamarle la obediencia, a reclamarle la castidad, a reclamarle la pobreza. Entonces, así como pueden hacer mucho daño y lo hacen a veces, las personas mayores pueden hacer muchísimo bien. Un final santo es algo que uno nunca olvida de joven. ¿Qué quiso nuestro padre Santo Domingo cuando estaba muriendo? Tráiganme los novicios. ¿Para qué? Para que vean morir. Para eso. Esa fue su manera de dejar impresa en el corazón de aquellos hombres jóvenes una imagen que jamás se habría de borrar. ¿Qué es entregarse hasta la muerte? es hasta ese momento, hasta la última agonía. Eso es. Entonces pueden hacer muchísimo bien. Yo estaba recién llegado al noviciado en la provincia dominicana de Colombia. Mi noviciado empezó el 1 de febrero de 1985, a los pocos días, que ahora no recuerdo si yo ya era novicio o incluso era lo que allá llamamos prenovicio, postulante. Quizás ni siquiera era novicio. De esa época tan temprana estoy hablando. Cuando nos dijeron que fuéramos a cantar la salve, a acompañar con oración y a cantar la salve porque estaba muriendo un padre, el padre Tomás María Vergara, gran misionero. Con el tiempo yo conocí mucho más, por supuesto, del padre Vergara, su tarea, su talento, un hombre brillante, pero sobre todo generosísimo en la misión. Él se entregó en esa zona que ha sido tradicionalmente de misión para los colombianos, ahí en el nororiente de mi país. Ahí los dominicos hemos estado hace décadas y décadas sirviendo. El actual obispo, por cierto, es un fraile que fue compañero mío de estudios. Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos está ahí. Bueno, uno de los grandes trabajadores en ese lugar de misión, el padre Tomás María Vergara. Yo prácticamente vi morir al padre Vergarita, como le decíamos cariñosamente. Y uno sentía que estaba como en una Eucaristía. Era como una Eucaristía eso. Porque era sentir este hombre dándolo todo, entregando su último suspiro. Qué cosa tan hermosa escuchar que el que en otro tiempo, cuando las fuerzas le acompañaron, fue misionero, aquí, reducido casi a piel y huesos, seguía siendo una ofrenda viva para Cristo. Entonces la persona mayor hace un bien muy grande. Por supuesto que esa imagen no se puede borrar de mi mente. Ahí está, yo era o prenovicio o novicio, era muy, muy reciente en la orden. Cuando sucede esto, y a uno le queda una impresión muy grande. Yo conocí a muchos, o he conocido, pues a ver, en tantos años cuántos he visto, ¿no? De esos padres mayores, y la inmensa mayoría me han conmovido profundamente y me han dejado un testamento muy hermoso. No solo de sus últimas horas y agonía, sino de todo el proceso. Yo tuve de vecino de habitación en el convento de Santo Domingo hace unos años. Yo tuve vecino al padre Campo Elías Claro Carrascal, que murió de un cáncer. El desarrollo de ese cáncer fue cosa de meses. Entonces no fueron horas de agonía, fueron meses. Y ver este hombre cómo vive su enfermedad, con qué espíritu de fe, oírlo orar. Mire, se le salían a uno las lágrimas porque él ya lo que ofrecía era su propio dolor. Era sacerdote de su dolor, era sacerdote de su cuerpo macerado, triturado por la enfermedad. Eso no se le olvida a uno jamás. Eso le da un sentido a mi vida religiosa. Eso hace que una persona como yo, que ha visto a esos gigantes, uno dice, esto vale la pena. Si yo voy a acabar así, si esta es una comunidad que lo ayuda a uno para prepararse y vivir y morir así, estoy en el lugar adecuado. Este es el lugar. Entonces, por favor, mi gente mayor, que por aquí hay algunas y por aquí hay algunas otras, me hacen el favor, redescubran su lugar ante Jesucristo, redescúbranlo, por favor, y piensen qué están haciendo. Y si hay una cosa hermosa, uy, mire, que es que cómo no les voy a contar este otro testimonio. Mire, siendo yo estudiante, hicimos una ceremonia de estas del sacramento de la reconciliación, muy bonita, con celebración de la palabra, predicación, todo aquello, y luego pues al final confesión y absolución individual, como manda la iglesia. Ahí estaba, en esa ceremonia, no sé por qué se me quedó tan grabada, dio la casualidad de que muchos de los grandes profesores que nosotros tuvimos, la gente que uno de estudiante casi miraba así como con temor y con temblor, nuestros profesores muy serios y doctores en teología, algunos todavía viven, como ya está de avanzada edad, nuestro muy querido padre José Jesús Sedano, padre Pedro Díaz, padre Germán Correa, unos sacerdotes que uno de estudiante uno miraba así como estos son los padres gravísimos. Oiga, ver a esos sacerdotes arrodillados pidiendo perdón de sus pecados, viviendo su fe, practicando los sacramentos. Eso, si me permiten la comparación, eso vale más que 3 semestres de clase. Ver a un sacerdote esos arrodillado, recibiendo la absolución, eso vale 3 semestres de clase por lo menos. Entonces las personas mayores tienen que saber que no pueden escoger. Óigame lo que les digo, que se lo estoy diciendo con el corazón. Ustedes no pueden escoger. Ustedes son maestras. O para el bien o para el mal. O para animar o para desanimar. Pero ustedes no pueden escoger. Y los ojos están puestos en ustedes, pase lo que pase. Si se hace daño, se hace mucho daño. Pero si se hace bien, se hace mucho bien. Además, ¿habrá algo que sea más consolador para un corazón joven cuando está perturbado, cuando está tentado, cuando está desconcertado? ¿Hay algo que sea más bello y más consolador que ir donde una persona mayor y contarle, desahogar el corazón? Es que no todo es asunto de confesión. La confesión tiene su lugar muy importante en la vida de la iglesia, pero no todo es la confesión. Hay veces que lo que uno necesita es que una persona que sepa de lo que uno está viviendo lo escuche. Entonces, ¿qué pasa? Que una hermana que está en casa es un tesoro muy grande. Una hermana mayor que esté en casa es un tesoro muy grande si es una persona que ama su vocación y que de un modo discreto, amoroso, sabe acoger, aconsejar, animar a los que van detrás. Eso es muy hermoso, muy hermoso. Y a uno eso le queda muy grabado. ¿En cuántas partes he contado yo el testimonio que lo voy a repetir aquí también por si acaso alguna no lo haya escuchado? Yo, como tantos de mis compañeros, estudiantes y jóvenes sacerdotes, me confesaba con un padre, el padre Marco Tulio Prieto. Fíjese que los nombres, todo lo tengo muy fresco, porque esas son imágenes que a uno no se le borran. Padre Prietico, como le decíamos, siempre los diminutivos cariñosos. El padre Prietico fue mi confesor durante años, yo creo. Entonces, cualquier cosa que a mí me sucedía, que un problema, que una incoherencia, que una desilusión, que un pecado, corra para donde el padre Prieto. Una vez fui a confesarme con él, le presenté la lista de mis miserias, o sea, hice mi confesión, y el padre se queda mirando así como hacia el horizonte y dice como si estuviera pensando para él mismo, pero me lo decía a mí, que no se te pase el tiempo sin amar a Dios. Me hizo un sermón de 3 minutos sobre la importancia de amar, amar a Dios, amar a los hermanos. En esa ocasión no entró en el detalle, en el detallito de mis faltas específicas. Más bien quiso inyectarme, quiso ponerme una inyección de amor divino. Bueno, yo quedé muy agradecido, me dio la absolución, seguí en mis quehaceres. Una semana después estaba muriendo el padre. Ese fue su testamento. Que no se te pase el tiempo sin amar a Dios. Y ahí teníamos al padre Prietico, uno sabía, ahí está, ahí está. Entonces la persona mayor es un tesoro muy grande para una comunidad, pero tiene que estar ahí, y tiene que orar, y tiene que acoger, y tiene que escuchar, y hace un bien muy grande. Porque usted sabe que cuando uno es chiquito todo lo ve grande. Entonces un problema se ve gigantesco, imposible de resolver, aquí qué voy a hacer, no hay nada que hacer. Solo queda irme de la congregación y descender a las tinieblas. Y resulta que habla con una hermanita y ve que no es para tanto. Pues sí, obraste mal en esto, no te preocupes por esto, no te dejes escandalizar por esto. Ay, eso le hace un bien muy grande y ya el corazón descansa. Quizás es asunto de también confesarse, quizás no hace falta la confesión, era más tranquilizar un corazón que estaba angustiado. No se puede renovar una congregación si no se renuevan las vocaciones mayores. en el amor, en el silencio, en la oración. Eso es una cosa impresionante. Nosotros tuvimos un padre, es que yo me pongo a contar ejemplos, ay Dios, pero sirven, yo creo que sirven los ejemplos. Mire, un padre, el famoso padre Gutiérrez. Padre Gutiérrez era un padre bajito, bajito, yo no sé. No sé por qué hay gente tan bajita, ¿verdad? Y es que con la edad, además como que se había compactado. El padre Gutiérrez, un padre de gran fervor, de mucha oración. Padre Gutiérrez se volvió un poquito sordo y a él no le gustaban esos aparatos, ni había muchos aparatos en esa época, de esos aparatos que mejoran la audición. A él no le gustaban o no había, o yo no sé qué era la cosa, pero él en todo caso no usaba de eso. Entonces hablaba un poquito duro. Y a él le gustaba mucho el Santo Rosario, pero él cuando rezaba el Rosario, siempre lo hacía, estando solo, siempre lo hacía en voz alta. Yo he vivido en el convento de Chiquinquirá, que es el convento donde suelen estar más padrecitos mayores en mi comunidad, en mi provincia. Yo he vivido en tres ocasiones. Lo que les estoy contando sucedió en la segunda ocasión, por allá por la época de mi ordenación sacerdotal. A veces iba uno caminando por ahí por los corredores, los claustros que decimos. Este padre sufría mucho de circulación en las piernas, mucho, mucho. Parece que tenía como un problema de diabetes, o yo no sé si era un problema también, bueno, esos problemas vasculares tan complicados que hay, y él sufría mucho. Pasaba uno a distintas horas, yo hice el experimento a distintas horas. Yo no sé cuántos rosarios se rezaba ese hombre en el día. Y como él acostumbraba a rezarlos en voz alta, entonces, y como era sordo y hablaba duro, entonces uno pasaba junto a la habitación de él, estaba él solito rezando su rosario. Santa María, Madre de Dios, rezando solito. Y se ponía uno a conversar. ¿Y cuántos rosarios ha rezado hoy? Como 6, como 7, no sé, decía. Entonces él iba distribuyendo sus rosarios. Un rosario por los novicios, un rosario por las misiones, un rosario por el padre provincial que le dan tan mala vida porque maltratan al pobre provincial. Él rezaba sus rosarios. Este servidor de ustedes, como muchas otras personas, muchas veces ha tenido dificultad con el rezo del Santo Rosario. Pero imagínense ese testimonio tan hermoso que me dio este hombre. Su amor como tan puro, como tan genuino, porque ahí se cumplía lo que dice Cristo, ¿no? Cuando vayas a orar, vete a tu habitación, cierra la puerta. Claro que Cristo no dijo, grita. Y este sí gritaba, pero él no es que estuviera gritando, sino que él hablaba así, por lo mismo sordo que era, él hablaba así. Él hablaba durísimo. Y por eso uno le oía cuando él estaba rezando. Pero eso sirvió, Dios permitió eso en su providencia, para que uno se diera cuenta que este hombre a sus 70, a sus 80, yo no sé si llegó a los 90 de edad, este hombre realmente era una columna de oración en la comunidad. Entonces lo que tiene que hacer nuestra gente mayor es pedir el Espíritu Santo de Dios y entrar en una actitud de conversión de manera tal que vivan esa etapa de la vida, la vivan con la generosidad de la juventud, la vivan con el amor que siempre le prometimos al Señor, porque un día le dijimos hasta la muerte. Como le dije, hasta la muerte es hasta la muerte. Entonces, hasta la muerte mi amor por ti, Señor. Hasta la muerte mi oración. Hasta la muerte el perdón, la reconciliación. Qué tristeza y qué escándalo es a veces encontrar personas mayores con unos resentimientos y no, ni me mencione, no puedo hablar con esa persona, ni me la nombre, por favor. Usted no se imagina el daño que usted causa en una comunidad con ese lenguaje. Y lamentablemente eso también lo he visto yo, porque todo hay que decirlo. Eso también lo he visto yo. Ya viejos, ya, como se dice, con una pierna pues allá en la sepultura, y todavía con que yo no puedo hablar con fulano, yo no tengo nada que ver con sutano, no me deje. Y ya están los gusanos diciendo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y este todavía está con que no, yo no puedo hablar con no sé qué. Ese es un escándalo muy terrible. Porque el mensaje que se está enviando, ¿cuál es? El mensaje que se... Oiga esto, que suena casi una blasfemia. Le prometemos a Cristo amor hasta la muerte y a veces no se lo damos. En cambio, prometemos odiar hasta la muerte y eso sí lo cumplimos. Entonces el homenaje parece que es más para Satanás que para Jesús. Si una persona dice que tiene odio hasta la muerte, ¿qué está diciendo? Si es un odio de por vida, es un odio hasta la muerte. ¿O qué es eso? A ver, odio de por vida, ¿eso qué es? Odio hasta la muerte. O sea que los votos se pueden quebrantar. Los votos se pueden omitir. De los votos se puede burlar uno. Y en cambio, el resentimiento, la rabia y el dolor, porque es que la hermana, es que usted no sabe, padre, es que esa hermana una vez me hizo una cosa y yo tengo eso aquí. No, yo prefiero, realmente prefiero que esa hermanita no. Simplemente que a ella le dé su ataque allá y que a mí me dé mi ataque aquí. Como estamos de pelea, entonces, que a ella le dé su ataque allá, a mí me dé mi ataque a mí, aquí. Hermana, y entonces, ¿cómo va a ser el tema del cielo? Ahí viene la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el tema del cielo ahí? No, pues no sé, eso debe haber harto espacio. Yo pienso que imposible, imposible. Ya me la gané toda la vida. Imposible que allá también me toque. ¿Ve? Así que saquemos esa enseñanza. Saquemos esa enseñanza. Y dejemos por hoy ahí, en ese punto. Para no empezar otro tema. Porque luego tenemos que hablar también de los jóvenes, tenemos que hablar también del gobierno. Tenemos que hablar de las casas, pero vamos así poco a poco. Por ahora, me interesaba este mensaje a las hermanas mayores. Yo dije, voy a empezar por las mayores, porque si se muere alguna... Queridas hermanas, ustedes son muy importantes, no importantes, son muy importantes. Y a partir de lo que ustedes vayan viviendo, les aseguro que se renueva en su amor y en su espiritualidad la congregación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.